Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, muy buen viernes estén ustedes teniendo. Bienvenidos a Política en Directo. Con la información de su interés y su impacto en nuestro entorno, es Roberto Álvarez, responsable de la conducción técnica por esta tarde. Berenice Flores atiende líneas telefónicas, las que siempre le menciono porque mi interés es que enriquezca el programa. Que se comunique al 33 38 13 1515 o al 33 38 13 14 21. Le atiende, repito, Bere Flores, a quien saludamos. Y en las posibilidades de la comunicación vía WhatsApp o Telegram, el número es el 33 11 55 19 62, pero la petición es: no olvide ponerme su nombre, es importante para el resto de la audiencia. El teléfono, lo repito, 33 11 55 19 62. Saludo como siempre a usted donde quiera que se encuentre, desde su casa, desde su centro de trabajo, desde el vehículo en que se transporta y se dirige de un punto a otro de la ciudad. Espero que todo vaya en forma maravillosa este día 5 de septiembre. Y como sé que escucha el programa casi todos los días y hoy es su cumpleaños, me voy a permitir mandar una felicitación muy, muy especial a Jesús Parada Tobar, a un periodista excelente, amigo, gran, gran comunicador, experto en periodismo y quien el día de hoy está de cumpleaños. Y vamos a comenzar el programa con el tema de lo que está pasando con la movilidad en López Mateos, porque en los últimos días estamos transmitiendo las diferentes posturas y posiciones, y yo he subrayado, lo reitero, que es lógico pensar en que aquellos que se verán beneficiados con la construcción de un segundo piso estarán impulsándola, esta como propuesta, como solución, que no lo es, aun cuando fue descalificada en el sondeo que se hizo hace casi 2 años por el anterior gobernador Enrique Alfaro Ramírez, pues el 2% de quienes participamos en aquella consulta, recuerda usted, que por algún motivo teníamos que transitar por López Mateos, ya sea porque vivimos a lo largo del corredor de esta principalísima avenida o porque teníamos que ir, como en mi caso, a laborar a la Universidad ITESO. Y por cierto, en la Universidad ITESO emitió ayer un comunicado en el que titula: un segundo piso en López Mateos sería solo un alivio temporal. Y es que en el comunicado que envía la Casa de Estudios señala que esta propuesta de construir el segundo piso en la avenida López Mateos para aliviar el problema vial, el congestionamiento, lleva en debate más de 17 años sin resolverse, con un costo estimado entre 20 y 25 millones de pesos por kilómetro y con la promesa de desahogar el tráfico de 150 mil conductores diarios. El proyecto divide opiniones entre quienes lo ven como una solución necesaria y los expertos que advierten sobre sus limitaciones estructurales. Desde la academia, dice la Casa de Estudios, la perspectiva es clara. Las soluciones basadas únicamente en ampliar la infraestructura vial han demostrado ser ineficaces a largo plazo. La experiencia internacional y los antecedentes locales, como los túneles construidos en 2001 y 2006, evidencian que estas obras, si bien ofrecen alivio temporal, terminan saturándose debido al fenómeno conocido como demanda inducida, en el que la nueva capacidad vial genera más tráfico hasta alcanzar nuevamente el punto de saturación. En esto coinciden algunos académicos. La aseveración anterior se atribuye a Carla Bañuelos Miranda, quien es del Departamento de Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO, lo mismo que al académico del Departamento de Procesos Tecnológicos Industriales, Juan Pablo Satarín. Los dos integran el Seminario Permanente de Estudios de Movilidad Urbana Sustentable de esta Casa de Estudios. A la pregunta: ¿qué significa construir un segundo piso en López Mateos en términos de extensión, costos y afectaciones?, Carla Bañuelos dijo, antes de responder a la Lázaro Cárdenas, que generalmente está congestionada, a la Avenida Patria, que también presenta congestión, o a la Avenida Aviación, que igualmente tiene problemas de tráfico. Es decir, dice, ¿a dónde van a llegar los autos que circulen por ahí? Ella responde que de esa manera estarían llegando y dice que pensar desde la postura de generar más espacio para el vehículo no da resultados y se ha visto en múltiples ejemplos. Dice que han surgido proyectos viales en el área metropolitana con la intención de solucionar la congestión en la misma López Mateos, en 8 de julio, en Camino Real a Colima, pero no hay una solución. Tenemos más de 17 años discutiendo esta situación y viendo que no es la vía a resolver el problema. ¿Qué dijo por su parte Juan Pablo Sattarin cuando le preguntaron de las experiencias en proyectos similares? Él dijo, inicialmente cuando estas obras se llevan a cabo aparentemente resuelven la problemática que existía antes de las obras, pero eventualmente los carriles que se abren para autos suelen ocuparse por los mismos usuarios. Esto se llama demanda inducida, aumenta la oferta y el apetito por el uso de los carriles aumenta hasta que eventualmente todos competimos por el mismo espacio y regresamos a la situación anterior. Estas soluciones terminan por ser mejoras parciales y temporales que normalmente provocan otros problemas. Una obra como un segundo piso arrasa con toda la vegetación de López Mateos, con el comercio que está bajo los pilares. Son factores que hay que considerar para una solución que no es ni la mejor ni permanente. Y en contraste, le planteo a usted lo que están pidiéndole al gobernador que considere vecinos asentados a lo largo de este corredor. Hablan de propuestas para mejorar la movilidad. Y en este caso dicen, señor gobernador, un documento que le hacen llegar después de agradecerle, de transferirle que el verdadero problema que enfrentan no es el tránsito de paso que fluye por la avenida, sino el congestionamiento vial local, que afecta directamente la movilidad y la calidad de vida de miles de familias todos los días, exponen en el diagnóstico varios puntos. El primero, el problema principal no es el tránsito de paso, sino el congestionamiento vial local. En el punto dos, la mayoría de los vehículos que circulan son de vecinos que se mueven en las laterales, donde se concentran los embotellamientos. Punto tres, el segundo piso no es la solución, ya que los problemas se generan en los cruceros locales. Punto cuatro, los puntos críticos son principalmente tres, el crucero Flex hacia Galicias, Cosco y Mega. El punto dos es López Mateos, Bosques de las Moras. Y el punto tres es el puente San Agustín. Estos son los cruceros, las áreas, las zonas donde se detectan los mayores problemas para cruzar. Los datos clave de la movilidad de López Mateos Sur en el crecimiento vehicular también se las adjuntan en el documento al gobernador, pues hablan que de 2010 a 2019 de 39,900 a más de 95,000 vehículos diarios. Eso fue el crecimiento. Más de 200% respecto al 2010. También hacen un análisis de la carga pesada y la ampliación del puerto de Manzanillo como un factor adicional. Hablan del crecimiento habitacional que del 2010 al 2019, del Palomar a Las Cuatas, había 49,977 casas, pero ahora hay 220 fraccionamientos en el corredor. 58 de estos están en Bosques de las Moras, 11,700 casas, 290 departamentos, 2,527 terrenos habitacionales. La estimación son 29,194 autos cautivos, mínimo, sin contar el tránsito externo. Entre los impactos directos que le hacen saber al gobernador está tres puntos: el congestionamiento severo, la contaminación ambiental y las afectaciones a la salud mental de los vecinos. En el caso de Tlajomulco, están dándole a conocer los datos puntuales respecto a los autos registrados, al crecimiento exponencial que ha tenido de 900% en el número de autos que circulan en el municipio en la última década, recordando que Tlajomulco es el que mayor crecimiento ha tenido. Y en las propuestas, en la parte importante, voy con la primera. Crucero Flex. El problema es que más del 90% del tráfico corresponde a ingresos hacia Nueva Galicia, Cosco y Mega, y la solución que le planteara el gobernador es construir un túnel tipo Punto Sur con ramificaciones hacia Cosco y Mega, que se beneficie principalmente a los vecinos de la zona, que se reduzca este punto como conflicto. En el punto 2 de López Mateos y Bosques de las Moras, el problema son la saturación que provocan 42 fraccionamientos y nuevos desarrollos. ¿Escuchó usted bien? 42. La solución es el puente elevado para una salida fluida de residentes y confinar el carril lateral derecho para el ingreso de forma ordenada. En el caso del puente de San Agustín, el problema es el embotellamiento en los retornos y la solución, instalar semáforos inteligentes que den fluidez a los movimientos. En las acciones complementarias, hablan de conectar Villas California al túnel de Casa Fuerte para evitar rodeos innecesarios, para atender la demanda de los habitantes de 1.700 casas en beneficio de los 1.400 vehículos. En nuevos desarrollos como Lomas, Santa Anita y Colinas, exigen túneles de ingreso y egreso como una condición a los desarrolladores, una condición de construcción. En el punto de Santa Cruz de las Flores, aprovechar el paso de ganado como retorno seguro y en la ampliación de López Mateos de San Agustín al kilómetro 40 mínimo hasta Pedro Parra, como un compromiso que hizo el gobernador en campaña y que le recuerdan que está pendiente. En el transporte de carga, López Mateos ya no es carretera, es avenida urbana, y en las propuestas están que se respete el horario de restricción, lo que no ocurre, confinar un carril central para la circulación y desviar el transporte pesado al macro libramiento o al circuito metropolitano. En las estrategias para el tráfico local, la conexión de los túneles, la ampliación a 4 carriles hasta el kilómetro 40, el transporte escolar eficiente, el transporte público de calidad con transbordos seguros y el programa Mi Bici en el circuito Bosques Las Moras. En puntos clave, destacan la limpieza de bajo puentes, la limpieza y seguridad en puentes peatonales, las banquetas libres y la construcción, precisamente en un tema que debe estarse revisando, y esto corresponde a la autoridad municipal. Usted ya escuchó el dato de los nuevos desarrollos y la cantidad impactante que se ha autorizado en la última década. La acupuntura urbana, así le llaman, la estrategia para resolver los microproblemas viales, multas a los automovilistas y choferes que no cumplan con la ley, campañas de cultura vial, regulación de motociclistas y mototaxis con acuerdos de sana convivencia y no otorgar nuevos permisos de vivienda en zonas ya saturadas. En cuanto a impacto a la comunidad, dicen que este congestionamiento vial tiene consecuencias negativas en la salud mental de los habitantes porque hay contaminación ambiental, visual y auditiva. Hablan de la calidad de vida de miles de familias que se ve afectada en esta región. Y en conclusión, las propuestas son más rápidas, más económicas y más efectivas que un segundo piso. Responden directamente a las necesidades de los ciudadanos. Benefician la movilidad de decenas de miles de habitantes. Mejoran la imagen de la ciudad ante eventos internacionales como el Mundial en Puerta. Y con voluntad política y planeación técnica, le dicen al gobernador, podemos transformar la movilidad en López Mateos Sur de manera integral y sostenible. ¿Cuál es el punto de vista de usted? Hablan del proyecto urbano, del paso a desnivel de un carril en un solo sentido en Avenida López Mateos y Avenida Nueva Galicia. Y tienen cada proyecto, el urbano del puente elevado de un carril y un solo sentido en López Mateos a Boulevard Bosques de Santa Anita en Las Moras, como el de la calle Cuauhtémoc y la carretera Morelia en la localidad de Santa Cruz de las Flores, detallados y expuestos con toda claridad en un documento que hicieron llegar al gobernador y que me compartieron estos vecinos interesados en ser escuchados y en dejarse de consultas que ya están superadas. Es momento de hacer una pausa, no le cambie. De regreso, estaremos entablando comunicación con la que fue candidata a la planilla roja para dirigir el Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara. Ayer se llevaron las votaciones. ¿Cómo les fue? ¿Qué clima se desarrolló? ¿Y qué tiene que decir? La tenemos después del corte. Comunicado en este espacio que en la Universidad de Guadalajara llegó esta semana el momento esperado para muchos relacionado con el Sindicato de Trabajadores Académicos de esta Casa de Estudios, pues se trató de la elección para renovar dirigencia. Esperado para muchos, aunque no para otros, que dicen no va a pasar nada porque siempre son los mismos los que controlan. Un grupo que decidió impulsar la llamada Planilla Roja, encabezada por Tania Méndez Luévano, estuvo muy activo y el día de ayer estuvo muy pendiente de lo que ocurría en las más de 740 delegaciones distribuidas en toda la universidad, desde las preparatorias hasta los centros educativos, para emitir el voto. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tiene que decir al respecto de la participación, del resultado y del proceso? Saludamos a través de la línea telefónica a Tania Méndez Luévano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, comentarte que estamos haciendo la evaluación de lo que pasó y lo sucedido el día de ayer. Algo que es importante recalcar, recuerdas que nosotros estuvimos intentando impulsar participar de forma legal, pidiendo que se quitaran unos candados que ponía el mismo sindicato, en donde teníamos que conseguir el 20% de las firmas de los delegados y delegadas del sindicato, lo cual pues sabemos que iba a ser muy complicado. De un día para otro nos llaman y nos dicen que ya estamos ahí, que hay ya delegados que decidieron que sí van a firmar para que participemos, que son los amigos muy allegados de él, el director general de lo que es el Estado UDG, para Fox, y entonces, bueno, es así como de repente ya estamos dentro de la planilla, ¿no? No tuvimos oportunidad de convocar, de hacer ruedas de prensa, de poder ir con las profesoras y los profesores para transmitirle lo que era nuestro plan de trabajo. Con algunos videos fue lo que alcanzamos a hacer, pero mucha gente pensó que no íbamos a estar ahí, y a pesar de eso, creo que tuvimos algo muy interesante, lo que se dio, mucha gente que decidió participar, decidieron ir a las casillas, lo que esto no había sucedido anteriormente. Siempre son los mismos, con 10 votos ellos pueden ganar perfectamente, porque la gente no salimos a participar, no había otro contendiente, y hasta este momento que nos dicen a nosotros que ya estoy notificada por WhatsApp y por correo, ¿no? Entonces es así como nos permiten participar. Y bueno, todos los que llevaron esta dirigencia, digamos, pues empezaron a llevar a toda la gente que pudieron para que votara por la planilla amarilla. A pesar de eso, yo agradezco la participación de los profesores, las profesoras más críticos y críticas que fueron a votar de manera genuina por nosotros.
La importancia de ustedes, que se autodenominaron Alternativa Sindical Independiente, era participar para cambiar el estado de cosas. En las propuestas, la que me parece quizá la de mayor peso y que pudo tener un impacto directo en el ánimo de los académicos era el aumento salarial inmediato del 10% y el reconocimiento a quienes ya tienen 3 años dando clases y están por asignatura. Digamos que estos dos puntos, y alguno que quieran mencionar, Tania Méndez, como eje de la propuesta.
Sí, mira, también teníamos la propuesta de que hay profesores sindicalizados y profesoras sindicalizadas que están ya jubiladas y jubilados, que aún se les sigue descontando, ellos comentaban, la aportación sindical, y no se les permite el voto. Para nosotros es muy importante también el reconocimiento de ellos y de toda su trayectoria que tuvieron a lo largo de haber participado en la academia, en la universidad. Para nosotros esto era fundamental, pero también el que se quitara esa cláusula para que cualquiera pudiera contender, cualquier persona. Nosotros éramos 3 grupos y decidimos unirnos, pero no podíamos hacerlo sin ese 20% de votos de los delegados y delegadas del sindicato. Imagínate si es una planilla, una única, o sea, ellos son juez y parte, y ellos son los que deciden también quién va a participar. ¿Dónde está la legalidad de esta contienda? ¿Dónde está el ánimo de querer participar?
Tania Méndez, ¿llegó el momento de cambiar en el sentido de modificar en lo que se refiere a las normas, a los reglamentos, precisamente esta que tiene que ver con la restricción a la participación, con el porcentaje del 20% de representantes para obtener el registro? Y otra pregunta que también tiene que ver, a partir de este proceso que deciden unirse los 3 grupos que, digamos, son contrarios al grupo que va de la línea con quien es que dirige o la que dirige la Casa de Estudios, ¿podríamos hablar de que a partir de ahora está en construcción un movimiento para ser auténtica contrapeso, auténtica representación, ampliar y avivar la democracia interna en la Casa de Estudios?
Sí, fíjate que se nos han acercado muchas académicas a partir de este movimiento y académicos, y han decidido que continuemos con la lucha. O sea, ellos quieren que esto vaya transmitiéndose poco a poco, que hagamos más propaganda, que nos acerquemos con los grupos, que vayamos ahí a contar lo que tenemos que decir y todas las inconformidades que hay a lo largo de esto. Por ejemplo, el saber en qué se gasta el dinero que nosotros aportamos, que sean cuentas claras, transparentes, entre otras cosas, ¿no? Que nos expliquen por qué, por ejemplo, para la retabulación, a nosotros sí se nos exigen un montón de cosas y hay gente dirigente del sindicato que avanzó 4 niveles y nosotros con a duras penas podemos alcanzar uno. En muchas cosas estamos muy inconformes, la comunidad académica, pero hay mucho miedo y lo que queremos es que la gente se anime, que empecemos a unirnos, que empecemos a impulsar de verdad una contracorriente donde podamos discutir aquello que nos está atravesando como sindicalistas, pero sobre todo en la academia, en nuestros espacios, cómo nos sentimos, qué es lo que nos falta todavía que se resuelva. Entre los sueldos también está toda la situación que vivimos, por ejemplo, no tenemos cubículos, a veces no hay papel, etcétera, ¿no? Muchísimas cosas que podemos ahí discutir, entre otras más con la academia misma. Pero bueno, esto, o sea, vamos a continuar, eso sí quiero decirlo, vamos a seguir uniéndonos, vamos a seguir trabajando para impulsar esto y que el ánimo que se vivió ayer con las académicas y académicos que fueron conscientes y críticas y críticos a hacer su voto, a ejercerlo, a seguir, porque este ánimo tiene que continuar. Ella va a continuar 4 años. Pero nosotros podemos esos 4 años seguir haciendo el contrapeso.
Cuando dicen ellas, se están refiriendo a Natalia Juárez Miranda, la candidata de la planilla amarilla. La pregunta es, si Natalia Juárez tiende un puente o ustedes construyen esta posibilidad del diálogo y les ofrece revisar los puntos que has observado, ¿habría manera de caminar juntos?
Claro, y que nos invita al movimiento, de verdad que vaya y que empiece ella misma. Ella sabe lo que la gente pedimos, pero tiene que bajarse a veces de esta nube, de esta burbuja en donde se han puesto, y que de verdad baje y que vaya a platicar realmente con las y los docentes de lo que está sucediendo, qué nos pasa, cómo nos sentimos. ¿Qué estamos viendo? Por ejemplo, esto que mencionabas hace un momento, hay un profesor que se me acercó y me dijo, lo que usted está diciendo es muy importante, yo tengo 34 años como profesor de asignatura y no he podido lograr que se me basifique, que se me dé una asignatura, que se me dé un tiempo completo. Esto es lamentable.
Certidumbre. Certidumbre laboral. Para finalizar y agradeciéndote esta posibilidad de la comunicación, siempre con los micrófonos abiertos, por supuesto, estaremos la próxima semana buscando la respuesta de Natalia Juárez Miranda, ya teniendo el resultado de ustedes respecto a cuántos votaron, cómo estuvo el apoyo. Preguntaría algo más, ¿estarían ustedes dispuestos a entregarle a Natalia Juárez la lista de aquellos beneficiados a instancias del sindicato que inexplicablemente aparecieron recategorizados?
Así es, pues creo que una de ellas es ella misma. Tendríamos que conocer.
¿Qué brinco dio? ¿Qué salto dio?
Me comentan los profesores que fueron 4 niveles.
Entonces, estaría primero por responder cómo le hizo cuando ustedes, como hijos de vecino, como profesores que todos los días van a cumplir con su trabajo, no han podido.
Así es.
Muchas gracias.
Creo que es esto importante. Muchísimas gracias.
Es Natalia Méndez Luévano quien encabezó la planilla roja, la que se distinguió como la sindical independiente, buscando la dirigencia del Estado UDG. Vamos a la pausa porque de regreso ya está con nosotros Raúl Argáez. Él es vocero del colectivo Alejandro Gobel, que es afinación sí, verificación no. No le cambie. Continuamos y me da mucho gusto saludar aquí en cabina al representante, al vocero de un colectivo que ya adoptó el nombre de quien encabezó la lucha en contra del programa de verificación vehicular. Decía sí a favor de la afinación, no al negocio que se hace. Y es don Raúl Argáez. Bienvenido, don Raúl. Si se acerca más o menos a esta distancia al micrófono, muy bien, para que tengamos buena calidad de sonido.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a su programa.
El motivo de invitarlo es porque aquí dimos cuenta de los datos que dieron a conocer relacionados con su interés de que comparezcan dos funcionarios, la titular de la SEMADET y el titular de la Hacienda Pública de Jalisco. ¿Por qué, para qué y qué tiene que ver eso con el objetivo que busca la agrupación Alejandro Gobel, afinación sí, verificación no?
Sí, bueno, el objetivo viene de lo siguiente. En lo que es el decreto de donde se implementan las reglas para la verificación vehicular de este año, del 1 de enero, no se especifica ninguna sanción para la verificación. Y así lo reiteraron en declaraciones públicas los funcionarios públicos, sobre todo el secretario de Hacienda, ¿sí?, Luis García Sotelo. Sin embargo, a partir del 1 de febrero de este año, se está condicionando la entrega de placas cambio de placas obligatorio, se está condicionando a verificar, ¿sí? Entonces nosotros creemos que esto es una sanción indirecta a no verificar, ¿sí? Sí hay sanciones, ahí está la sanción, no entregan placas, ¿sí? A pesar de que el 17 de julio de este año en el Congreso del Estado hubo un exhorto al Ejecutivo del Estado a que entregara las placas sin más trámite que el pago del refrendo, como lo marca la ley, se insiste hasta el momento en que quien no verifique no tiene su cambio de placa, ¿sí? Entonces, bueno, ante esto nosotros lo que hacemos es hacer uso de un instrumento de participación ciudadana, que es el convocar a los funcionarios públicos a comparecer, ¿sí? En este caso estamos llamando por este motivo al secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, y a la secretaria de SEMADET, de Medio Ambiente del Estado, Paula Bauchet, pues también para que nos diga por qué esta insistencia de mantener este programa de verificación vehicular, que ella misma acepta que no tiene ningún parámetro medible que diga que sirve al medio ambiente.
Activaron la ley de participación ciudadana para buscar la comparecencia.
Así es.
Cuando pregunto activaron, aquí ha sido muy criticado, cuando digo aquí es en Política en Directo, por diferentes activistas, el requisito que tiene la ley para la participación ciudadana, como el porcentaje del 1 del padrón, 1%, para que pueda proceder a que la autoridad ya considere la petición. En este caso, el 1% del padrón de ciudadanos en Jalisco, o de la totalidad de la población. Especifíquenos, por favor, ese dato que es muy importante para saber cuántas firmas tienen que respaldar la petición.
Es el 0.1%.
0.1%
de la población registrada por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, ¿sí? Que vienen siendo alrededor de 8.500 firmas las que necesitamos.
¿Más?
Son
85.000.
Son 8 millones y medio de habitantes. El 1% viene siendo 85.000, el 0.1 viene siendo 8.500.
Y la pregunta es, si ya se había acordado por los diputados locales enviar un exhorto para que el gobernador no condicionara o girara instrucciones para que no se condicionara la entrega de las placas al pago del paquetazo o el refrendo, ¿significa que una vez más el trabajo en el legislativo sigue quedando allí? Al final de cuentas, pues es como la llamada misa. En este recurso, ¿no les parece que sería caer un poco en lo mismo? Finalmente es que comparezcan del lado del Ejecutivo, pero en tanto el ciudadano se está topando con una realidad, es que o te pueden multar a partir de 2026 o no tienes de momento las placas aunque ya pagaste.
Sí, mira, o sea, esto no quiere decir, esta comparecencia no quiere decir que se vaya con la comparecencia a solucionar el problema, ¿sí? Son medidas de presión que nosotros tomamos, recursos que nosotros hacemos uso, recursos legales, porque toda nuestra actividad está bajo las normas legales, 100%, y bueno, de ellas hacemos uso para presionar, ¿sí?
Recuérdenos, por favor, don Raúl, ¿cómo va el tema o quedó muerto, lamentablemente, con el fallecimiento de Alejandro Gobel, de que ya se tenía la validación, la palomita del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que se turnara la iniciativa precisamente a la revisión de todo el programa de verificación vehicular.
Sí, la iniciativa Gobel ya también ingresó al Congreso del Estado desde el 17 de julio. Ahí ya ingresó, está en la Comisión de Medio Ambiente. Ahí se encuentra y bueno, hasta el momento no sabemos si que haya caminado. También ese es el exhorto, sí, a que los diputados que pertenecen a esta comisión, pues ya la discutan, sí, le den curso a esta iniciativa, donde hacemos hincapié en la afinación.
Por lo pronto, usted como vocero de este colectivo se ha encontrado el total respaldo en la oposición, en las diferentes fuerzas políticas. El problema son los legisladores de Morena que están con la presión del Ejecutivo. Creo que vale la pena que la audiencia sepa cómo votaron cuando se emitió el exhorto para que no se condicione la entrega de placas. ¿Cómo votaron en la fracción naranja?
Sí, la fracción de MC votó en abstención. ¿Sí? O sea, no pudo votar en contra. Ahí creo que queda en evidencia que es una medida que no es con una normatividad jurídica aplicable. También en la tribuna, bueno, pues se dedicaron a decir de todo a Morena y a criticarlo, pero no dieron un solo argumento del por qué esta medida del condicionamiento de la verificación, la entrega de placas.
Enrique Díaz se comunica para decir que él está de acuerdo con verificar siempre y cuando se haga conforme a los niveles de los contaminantes permitidos y lo que el motor está aportando, en este caso que afecte al medio ambiente. Dice que por una manchita en el motor no te pasan. ¿Qué opina de eso?
Sí, el problema de la verificación, bueno, hay varios problemas ahí. Uno que está fuera de norma, ¿sí? Por ejemplo, eso de que una mancha de aceite o de líquido que derrame el automóvil, esto no está contemplado en la norma oficial mexicana, ¿sí? Como una medida para que repruebe un carro, ¿sí? Primero, y en segundo, el verificar, el simple hecho de verificar no aporta absolutamente nada al medio ambiente, ¿sí? Si fuera una verificación realmente conforme a norma y real, únicamente nos daría un índice de contaminación de ese vehículo, ¿sí? Pero no, por ese simple hecho no va a dejar de contaminar, ¿sí? La afinación es lo que realmente contribuye a limitar los contaminantes de un automóvil.
Se comunica Lalo, dice, me interesa el movimiento, ¿a dónde acudir, dónde puedo firmar, dónde los encuentro?
Pues el día de mañana vamos a estar a las 6:00 p.m. ahí en Andador Alcalde y Pedro Moreno o en el kiosco de Plaza de Armas. Vamos a estar en la 10ª velada exigiendo justicia para Gobel, como cada sábado, primer sábado de mes estamos.
Jorge Rojas le pregunta, ingeniero, ¿sabe usted quiénes son los dueños de los verificentros? ¿Quiénes son los dueños del negocio?
Son empresas extranjeras, ¿sí? Son empresas que no son mexicanas, son empresas extranjeras que no aportan nada.
¿Han encontrado ligas con políticos?
No directamente. Bueno, lo único que sabemos es de que quien validó el actual contrato que se tiene con la empresa Web Environment Products, ahora es gerente de esta empresa, ¿sí? O sea, el funcionario público que validó.
Que en ese caso, como funcionario público, ¿qué cargo ostentaba?
Era el secretario de Medio Ambiente. No recuerdo, ahorita se me fue el cargo, pero él fue el que estuvo al frente del concurso, ¿sí?
Alejandro Gobel en varias ocasiones estuvo aquí y él aquí fue donde denunció por primera vez una relación también sentimental con otra funcionaria de partido en el poder. En este caso, creo que era síndico, no recuerdo los nombres de ambos. ¿Es la misma pareja o es otro caso más?
Mira, la verdad ahí te desconozco esta relación sentimental. Lo que sí estoy seguro yo es la relación de este funcionario que validó la empresa Web con y ahora es gerente, ¿sí? Bueno. O sea, hay un conflicto de intereses claro ahí.
Alejandrina Maciel dice que la comparecencia es el arma que tenemos los ciudadanos para defender nuestro derecho a recibir las placas sin tener que verificar como condicionamiento, y lo vamos a hacer. También tenemos la participación de Joaquín Ávila, quien nos dice que felicita el programa y que le dice al invitado, estamos con ustedes, afinación sí, verificación no. Vamos a una pausa, regreso con la participación de quienes están haciendo el favor de participar, de escribir, de llamar. Volvemos. Continuamos en Política en Directo. Hay muchas llamadas. Felicitaciones para nuestro invitado. Alejandrina Maciel dice: somos el colectivo Afinación Sí, Verificación No, y no vamos a parar hasta que caiga este programa recaudatorio. Vamos a citar al secretario de la Hacienda que explique al pueblo por qué están condicionado las entregas de placas. Y gracias al compañero, un saludo para usted, don Raúl. Javier Navarro, una sugerencia para la presidenta sobre Ayotzinapa, que le pregunte a Enrique Peña Nieto qué pasó con ellos, él sabe. La señora Teresa, le pedimos al frente porque por favor vaya la Minerva con Verónica Delgadillo, que ya dejen de gastar dinero en publicidad, que Movimiento Ciudadano ya modere sus erogaciones y que vea el tema de la falta de policías, la falta de seguridad, la instalación de tantos topes y la existencia de tantos baches. Raúl Castro, sugerencia para la Corte del Acordeón, que andan descalzos, que no anden de payasos y que a una semana de que lleguen las ventanas en burrito para que se eviten las carretonadas. Muchos son caros y les aplaudo la austeridad. Bueno, dice: buenas tardes, buen día para todos. Alguien que firma como el federal dice que escucha el programa. Gracias por su participación. Cuquita Vargas, respecto a lo de las tarjetas para el transporte, deberían de invitar el modelo del DF. Con solo mostrar la credencial del INAPAN tienes el ingreso gratuito. ¿Por qué no se hace aquí? ¿Por qué se complican en Jalisco? Alguien que se comunica pidiéndole a nuestro invitado, don Raúl, que explique por qué están en contra de la verificación. Que sea breve la respuesta, eso lo digo yo, por favor, para alcanzar a cerrar con esta entrevista, agradeciéndole por supuesto que hoy nos acompañe.
Sí, brevemente, estamos en contra de la verificación vehicular porque el medir las mediciones de contaminantes de un automóvil, de un vehículo, no hace que mejore la calidad del medio ambiente, ¿sí? O limitar la cantidad de contaminantes que éste emite, ¿sí? Lo que realmente produce efectos positivos es la afinación de un vehículo, ¿sí? En ninguna parte del país, aunque digan lo contrario, se ha demostrado que los programas de verificación vehicular aporten algo positivo al medio ambiente, y para eso pues tenemos la Ciudad de México como ejemplo, ¿sí? Por más doble verificación que tengan al año, programas de no circula, contingencias ambientales, es pésima la calidad del aire allá.
Dice Ramona: no entiendo a su invitado, ¿por qué no quieren entrar al programa si es benéfico para el medio ambiente? Creo que ya lo explicó. Alguien que es Blanco Ornelas y vive en Lomas de San Agustín también se comunica para decir que no entiende por qué no se quiere un tren ligero, que ella dejaría el vehículo si funcionaría bien un tren. Dice que hay intereses particulares y que el tren debería de ser el transporte de Camino Real a Colima, que está pensado para la gente. Solamente el gobierno trabaja para los que sí tienen dinero. También se comunican vecinos del corredor López Mateos para agradecer por dar a conocer el documento que hicieron llegar al gobernador, y dicen: los colonos organizados de López Mateos Sur apoyamos esa propuesta y gracias por el espacio. También se comunica Luz Rodríguez para felicitar al invitado. Atentos a este programa de verificación vehicular. Don Juan Dueñas, como siempre, solo viendo el poniente y las zonas que gobierna Movimiento Ciudadano, no mencionan y por error la entrada a Lázaro Cárdenas, que se hace un cuello de botella con la incorporación de la carretera a Chapala y el ingreso de la carretera libre a Zapotlanejo y la de cuota entrando por Tonalá. En Zapopan, su puente atirantado, y en Tlaquepaque, su puente apuntalado con tubos. Rafael Montero también se hace presente, dice: una felicitación al invitado, a don Raúl, y en el tema también de la movilidad por el caso de López Mateos. Bueno, aquí debo de insistir que hay muchos señalamientos y el agradecimiento de que se tome en cuenta la opinión de expertos, como en este caso que compartimos la versión desde el ITESO, que plasmó en un comunicado de prensa emitido por la Casa de Estudios, donde titulan: un segundo piso en López Mateos sería un alivio temporal, dicho por especialistas, no por improvisados. Para cerrar, don Raúl, solamente me resta agradecerle.